Comunidad EUM. La Escuela Universitaria de Música suena en Uniradio.
Buenos días para todos y buenos días para todas. Nos encontramos en Comunidad EUM, donde hacemos un repaso de las actividades de la Escuela Universitaria de Música. Hoy vamos a centrarnos en el curso de Educación Permanente, los instrumentos de cuerda pulsada, de Renacimiento y Barroco, que va a estar a cargo de Francisco Simaldoni, profesor adjunto y director del coro universitario, Eduardo Fernández, profesor agregado del Centro de Investigación en Interpretación, y Gustavo Reina, con quien me encuentro en comunicación, que es profesor de guitarra y músico. Gustavo, bienvenido.
Buenas tardes para todos y muchas gracias.
Los instrumentos de cuerda pulsada, Renacimiento y Barroco está dirigido a estudiantes de guitarra, músicos en general, con interés en el tema de cuerdas pulsadas y en la música antigua en general. Esta actividad va a estar dando comienzo el sábado 16 de mayo a las 15 horas a través de un video expositivo que estará disponible en la plataforma EVA. Contanos un poquito cómo se craneó la idea de este curso de educación permanente.
Bueno, en verdad la idea original era de un curso presencial, porque se gestó antes de toda este cimbronazo que tuvimos con el famoso COVID y la famosa pandemia. Entonces, como el curso fue solicitado y fui invitado a presentarlo y a prepararlo previo a que surgiera este contratiempo, originalmente había sido pensado como un curso presencial en el cual yo estuviera con alumnos en un mismo espacio físico explicando un poco la realidad de distintos instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento, pero esto obviamente modificó y planteó un desafío que fue, se me consultó, la posibilidad de pasarlo a un curso online no presencial, lo cual implicó redefinir en gran parte la modalidad de trabajo y sobre todo la cantidad de contenidos a abordar, que hay que hacer una especie de selección, porque no es tan fácil de traducir todo el conocimiento por vía virtual, digamos.
Por supuesto, más en lo que refiere a temas musicales o de interpretación o de presentación de instrumentos, donde lo natural es enseñarlo estando ahí al lado, como bien decís vos.
Hay mucha información, como que lo explico también en el video, cuando hablo en el video inicial que está en proceso de terminación para poder ser subido a la plataforma. Cuando hablo de que hay experiencias vivenciales que no se pueden transmitir a través de la pantalla, como por ejemplo cuando sugiero la posibilidad de que se comparen las tensiones diferentes entre las cuerdas de un laúd y las cuerdas de una guitarra actual, que eso nos puede dar, le puede dar al músico, al intérprete que se acerca desde un instrumento moderno, desde un instrumento actual, le puede darle una noción vívida de cuán diferente puede ser abordar una obra de esa época y por qué de pronto se pueden lograr determinados efectos que en la guitarra resultan mucho más trabajosos de abordar a veces. Entonces, la idea del curso era un poco presentar desde ese eje de trabajo, pero bueno, como te digo una cosa, te digo la otra. Lo que cambió al volverse online también fue que el alcance del curso fue mucho mayor y ahora estamos con alumnado de otras partes del mundo. Y bueno, eso fue una gran sorpresa para mí.
La verdad que una parte buena tenía que tener estas circunstancias. Veamos algunos objetivos del curso que está planteado de esta forma. Uno es conocer la realidad de diversos instrumentos de cuerda pulsada que son anteriores a la guitarra Torres y la escuela Tárrega, sus diferentes funciones, repertorios, sistemas de notación y etcétera. Te pregunto algo básico: ¿qué es la guitarra Torres y qué vendría a ser también la escuela Tárrega?
Bueno, ahí estamos hablando de distintos paradigmas, digamos, dentro de lo que es la, vamos a llamarle entre muchas comillas, evolución del instrumento. Yo no hablo de evolución de instrumentos, sino que, porque la evolución generalmente lo que da, el concepto habitual que tenemos de evolución, está ligado al darwinismo de la selección natural y de la supervivencia de lo más fuerte. Y en verdad, yo creo que los distintos instrumentos de las distintas épocas se adaptaron cada uno a las necesidades que existían concretas en esa época. Entonces, no se puede decir que la guitarra de hoy sea mejor que una guitarra de la época del barroco, ni viceversa, ni que esa guitarra fuera mejor, porque sencillamente respondían a necesidades socioculturales, estéticas, musicales diferentes, de épocas diferentes. La guitarra Torres es entonces la guitarra, digamos, que fundó, por decirlo así, el paso hacia la guitarra actual que tenemos. Torres fue un guitarrero, un constructor de guitarras, que estandarizó de alguna manera el modelo que tenemos actual de guitarra, con un sistema de costillar por dentro determinado, de abanico, con determinadas proporciones, entre su determinada forma. Digamos que Torres fue como un hito que marcó constructivamente a toda la escuela moderna de guitarra. Si bien se siguieron incorporando cambios y se siguen incorporando cambios, porque los instrumentos musicales son algo vivo y que se siguen adaptando a distintos requerimientos, cada luthier investiga y logra hacer pequeñas modificaciones, pero digamos que la plantilla de la guitarra Torres se transformó como en el formato. Es la guitarra que vemos cuando vamos a la tienda de instrumentos musicales y vemos muchas guitarras iguales y te dicen, esta es la guitarra clásica española. Bueno, se basa en el modelo de la guitarra Torres. Entonces, esa guitarra a su vez fue respondiendo a las necesidades en su momento y a una escuela de guitarra que se genera, que yo hablo de la escuela Tárrega, con ya a partir de ahí hablamos de un repertorio más parecido en características a lo que fue posteriormente la evolución del repertorio guitarrístico en América y en España y en Europa de segunda mitad del siglo XIX. Igual en el curso yo exceptué todo el siglo XIX. Ya no voy a abordar ese contenido porque justamente el periodo de transición entre fines del barroco y principios de ese romanticismo va a ser el tema central que va a abordar el querido maestro Eduardo Fernández, que va a estar dando también un curso muy interesante al respecto de esa época. Toda esa transición va a estar muy bien abordada por él y por lo tanto yo no me voy a centrar en eso. Yo lo menciono como para dar un marco general, o sea, estamos hablando de todo lo que se aleja de lo que actualmente conocemos como guitarra clásica. Comercialmente se conoce como guitarra clásica y uno escucha música de Tárrega, de Barrios, de autores y compositores de ese estilo, digamos.
Te pregunto, ¿qué instrumentos de cuerda pulsada eran los comunes antes de la aparición de, bueno, esta guitarra clásica?
Existían las guitarras ya. La guitarra como tal es un instrumento que ya es mencionado así, en continuidad desde el Renacimiento, solo que las guitarras eran otro tipo de instrumentos, eran diferentes. En la época del Renacimiento se denominaba guitarra, y de hecho hay muchos libros impresos para tocar en la guitarra, a un instrumento parecido más bien a la vihuela, que tiene mucha familiaridad con la guitarra igual, pero con muchas diferencias, y sobre todo de un registro bastante más agudo que el de la guitarra actual, y con menor cantidad de cuerdas o de órdenes de afinación. No hablamos de cuerda porque era muy común, lo más común de hecho, era la disposición por cuerdas dobles. Entonces hablamos de órdenes de afinación. Y así como la guitarra moderna está estandarizada en 6 cuerdas, en la época del Renacimiento, la guitarra renacentista era una especie de vihuela más aguda de 4 órdenes de afinación. Después tenés en el barroco la guitarra pasa a tener 5 órdenes de afinación. En general se estandariza en una afinación un poco más grave, no tan aguda como la guitarra renacentista, ya parecido a la afinación de nuestra guitarra actual. La primera cuerda se afina igual que la primera cuerda de nuestra guitarra actual en la nota mi, pero tiene otras características que la hacen bastante diferente De nuestra guitarra actual y en cuestiones de afinación reentrante, que es una cuestión más compleja, pero ya también sigue siendo la guitarra. O sea, en la época del barroco, si tú pensabas en una guitarra, pensabas en ese instrumento. Uh-huh. no pensabas en un instrumento de seis cuerdas que conocemos todos y que todos tenemos en casa ahora. Y ese instrumento sigue cambiando, se le siguen cambiando cosas. A fines del siglo XVIII ya se empiezan a poner un sexto orden doble de afinación y finalmente empieza a coexistir con una guitarra que abandona los órdenes dobles de afinación y ya pasa a ser de seis cuerdas simples, que es muy parecida, ya muy parecida a la guitarra moderna en cuanto a la afinación, pero distinta en cuanto a tensiones de cuerda, a proporciones del instrumento, a peso del instrumento. Entonces cambian algunas cosas, todavía no estamos en la época de la guitarra actual. Cada instrumento condiciona un poco la forma de tocar y la música que se produce para ese instrumento.
¿Cómo surge en vos la curiosidad de estudiar estos instrumentos?
Bueno, yo cursé la licenciatura en guitarra en la escuela universitaria y siempre tuve como un interés especial por la música del pasado. Desde mis primeros trabajos que tuve que hacer, yo soy estudiante de plan viejo en la escuela universitaria, soy de plan 87, para historia de la música, ya tenía inquietudes sobre investigar sobre estos instrumentos. Después se fue dando porque además integré varias formaciones de cámara y sobre todo trabajé mucho con cantantes, dedicándonos a este repertorio, a las épocas del rock y del renacimiento. Y si bien al principio me dedicaba sobre todo cantando, integraba como cantante esos ensambles, digamos, la curiosidad por tocar la música también en los instrumentos de la época estaba presente. La posibilidad se me dio de manos de Cristina García Vanegas y su ensamble de Profundis, que tuve la dicha de integrar durante unos cuantos años, en el cual, bueno, el ensamble disponía de una guitarra barroca que servía para acompañar muchas veces, sobre todo hacíamos mucho repertorio de villancicos latinoamericanos de la época colonial, y a partir de ahí empecé a meter dedos en la guitarra barroca, que fue quizás el primer instrumento antiguo que toqué. Digo antiguo también entre comillas porque lo de antiguo es un término que plantea algunas dudas siempre, algunas interrogantes las deja abiertas. Pero digamos fue el primer instrumento de época o copia de un instrumento antiguo que toqué. Después me metí por la guitarra clásico romántica, esta guitarra de transición, principios del siglo XIX. Y luego, bueno, vino el archilaúd, que fue un instrumento que me sirvió a mí para participar como continuista, formando parte de ensambles que se dedicaran a la música de esta época. Y es la curiosidad, el problema de la curiosidad es que tiene una gran fuerza erosiva, o sea, es un río que erosiona todo. Y es un río que erosiona todo. Uno empieza con una pequeña curiosidad, como una especie de pequeña grieta, y cuando va a ver de qué se trata, esa grieta se termina abriendo, se termina ensanchando, y uno empieza a conocer los márgenes de la propia curiosidad y cada vez son más grandes. O sea, la curiosidad es algo que se termina retroalimentando, termina siendo cada vez mayor. O sea, a medida que uno más busca respuestas o más busca conocer cosas, más cosas quiere conocer. Entonces, en ese sentido digo que tiene una fuerza erosiva. Lo que uno sabe, en verdad, es muy poco. El problema es que cuando uno empieza a averiguar, sabe más cosas que no sabe. Entonces, la curiosidad ahora, en este momento, por ejemplo, podría decir que está en plena evolución. Y bueno, ahora estoy disponiendo en casa de una vihuela, una guitarra de cinco órdenes, una vihuela renacentista, una guitarra de cinco órdenes, el archilaúd, la guitarra clásico romántica. Me han prestado un laúd, por ejemplo, y ahora estoy investigando repertorio de laúd mucho, un laúd renacentista. Entonces, es como que no se termina más esto, es un camino sin retorno.
Ya que hablas de la curiosidad, otro de los puntos que también me generó curiosidad del programa es cuando se habla de la intabulación, que vendría a ser un proceso que consiste en adaptar piezas vocales al teclado o a instrumentos de cuerda pulsada. Eso se adoptó en el Renacimiento. ¿Podés explicarme de manera breve en qué consiste esta mecánica de adaptación?
Bueno, lo que pasaba era que, digamos, el modelo, la música modélica del Renacimiento es la música vocal polifónica. Y estos instrumentos, la vihuela, el laúd, facilitan la ejecución polifónica, que no todos los instrumentos, o sea, un instrumento de viento no puede por sí solo realizar en tiempo real la polifonía. Entonces, como la música que se buscaba emular eran de pronto madrigales muy conocidos o chansons muy conocidas de la época, que generalmente eran de índole vocal, muchos compositores versionaban esas piezas para ser tocadas en el instrumento, como si yo te agarrara y te dijera las canciones, no sé, pensemos, en mi época era Jaime Ross, pero buscabas un cancionero de Jaime Ross para poder tocar vos en tu casa con la guitarra. O como si yo te hiciera un arreglo de una canción de Fernando Cabrera, pienso en Gustavo Ripa, por ejemplo, que ha hecho versiones de músicas populares uruguayas, y de alguna manera lo que ha hecho es algo similar a lo que hacían en el Renacimiento, es una especie de entabulación, porque las toca de manera instrumental, donde incluye el acompañamiento y la melodía principal y los ritmos. El compositor en esa época buscaba hacer una especie de resumen de la música vocal y transformarla en una pieza instrumental, y bueno, eso era material de estudio, de aprendizaje, pero también era algo que tenía gancho, digamos, para ser tocado, digamos. Era para que la gente pudiera reconocer músicas que escuchaba tocadas por el instrumentista.
Ahora se van en este curso, ¿se van a proponer ejercicios de ese tipo? Digamos, arreglar de alguna forma.
No vamos a tener el tiempo. La idea original era poder hacerlo, pero el tema de lo no presencial hizo que tuviera que priorizar otras cosas y que tuviera que acotar muchísimo el trabajo, porque pensemos en algo más así, muy básico. En un curso presencial, los estudiantes activos pasan, tocan, se corta en el momento que se tiene que cortar, se sugiere algo, se trabaja bien, listo. En un curso no presencial, el estudiante activo tiene que seleccionar la obra que va a tocar, grabarla en su casa, lo cual lleva un tiempo. Yo mismo, que no estoy tan familiarizado tampoco con las tecnologías nuevas, grabarse tocando es una cuestión que implica un tiempo distinto, una atención diferente. Eso, enviarlo, el docente tiene que revisarlo, escucharlo detenidamente, observarlo detenidamente, hacer una devolución. Entonces, todo eso hizo que el tiempo pensado para el curso se tuviera que básicamente dedicar a eso.
Digamos que dilata un poco más la actividad.
Claro, queda la posibilidad de, a futuro, me encantaría poder hacer algún trabajo de intabulación, me gustaría hacer algún trabajo de realización de continuos también. Pero que era otro de los aspectos que estaba contemplados en el curso original. Que de continuo voy a tratar de abordar algo, pero bueno, va a ser más lateral y no va a ser tan práctico, porque además en la práctica de bajo continuo implica por lo menos que haya un instrumento acompañando a otro músico, y esto de sincronizar músicos dislocados geográficamente está siendo un tema también. Entonces, digamos que hay muchas cosas que se vieron afectadas obviamente por el cambio de modalidad.
Yendo a los contenidos, acá dice que la actividad brindará un panorama aproximado a la realidad de la praxis de estos instrumentos y dejará planteadas algunas interrogantes como punto de partida. Se va también a diferenciar dos grandes modos diferentes e interrelacionados de abordaje de la música del pasado en instrumentos de cuerda pulsada, que, bueno, por un lado es la decodificación textual y formal a la luz de una lectura analítica e interpretativa de documentos musicales del pasado. Esto implica conocer distintos sistemas de notación y ornamentación. ¿Cómo se va a abordar esos puntos?
Bueno, vamos a leer tablatura. Los activos van a leer tablatura. Incluso aquellos, no se van a asustar, yo propuse tablaturas muy fáciles justamente. Propuse una serie de obras que está a disposición de los alumnos activos del curso, que están escritas en el sistema habitual de la época. Son de hecho facsímiles todas, escritas en tablatura, para habituarse y volver y familiarizarse con ese sistema. Entonces, esa es la lectura, digamos, de un documento. Había dos, ahí es como que diferencio dos maneras principales de abordar el repertorio, de meterse en los instrumentos estos. Uno, que es ineludible, es la lectura de las obras que fueron escritas específicamente para estos instrumentos. las tablaturas, los libros impresos o manuscritos que tienen obras específicas para vihuela, para laúd, para archilaúd, para guitarra barroca, por ejemplo, la guitarra de cinco órdenes. Pero también existía la práctica de la interpretación, o sea, los instrumentos no tenían, además de este tipo de obras solísticas, por decirlo así, o de obras en las que estaban determinados, estos instrumentos participaban en todo tipo de ensambles y mezclas, donde cada uno podía tocar o una voz, o podían hacer, como en el caso de la intabulación que recién hablamos, varias voces de una música determinada, o tocaban junto con otros instrumentos similares. Entonces, la idea, a veces también se hacía improvisación, por ejemplo. Muchas de las composiciones de la época, sobre todo a partir del barroco, se empieza a ver mucho, pero también en el Renacimiento francés son danzas que eran generalmente eran conocidos por todos en toda Europa, por ejemplo, y sobre esos bajos de danza se improvisaba, como hoy se hace sobre un estándar de jazz. Era una práctica bastante difundida, y algunos de los tratados y libros que tienen música para estos instrumentos, gran parte de su contenido, sobre todo, insisto, más se ven los barrocos, son de estas danzas, improvisaciones o subversiones, sus variaciones sobre el mismo bajo de danza, pautadas. Entonces, un poco hay que meterle el diente a esto de cuáles eran los bajos más comunes y cómo estaban formados, y familiarizarse con estos bajos y poder tímidamente, porque no pretendemos sacar a ningún Diego de Ortiz profesional en la interpretación en un curso solo de cosas virtuales, además, sí tener una noción de qué herramientas se pueden ir explorando para poder improvisar sobre esos bajos de danza. Entonces, esos son los aspectos. La música notada por un lado, la música improvisada por otro.
Me venía a la mente algo que es cómo abordamos estos instrumentos, entre comillas, antiguos, como hoy señalaste, desde una óptica contemporánea, porque ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿no? En la historia, y me imagino que no es el mismo tipo de aproximación que el que hacían en aquella época que el que podemos hacer ahora.
Por supuesto que no, ni siquiera la aproximación que se hace hoy día es la misma que se hacía en la década del 70 o del 60. Así lo piensa Dolmetsch en Basilea, que fue de donde surgió, por ejemplo, una de las principales instituciones a nivel mundial de música antigua, que es la Escuela Cantorum Basiliensis. Nunca es la misma óptica, y sin embargo hay cosas que se reafirman, que permanecen, que se revisan. Yo creo que lo que viene a traer esto de la música antigua, que a veces durante mucho tiempo tuvo como una cuestión criticada porque surgió como una especie de diversificación de la práctica musical académica eurocéntrica, y sobre todo de la práctica musical académica de fines del 19 y de principios del 20. Lo que tiene es que viene a sacarnos determinados convencimientos, viene a decirnos, las cosas no son inmutablemente de una manera, sino que se pueden rever, se pueden revisar y se pueden descubrir cosas nuevas y nuevas formas de interpretar músicas que se daban por entendidas. Pongo un ejemplo, la música de Bach se toca desde hace ya casi 200 años, o sea, en 1850, si no me equivoco, Mendelssohn, un músico que 100 años después vuelve a tocar, a representar públicamente la Pasión según San Mateo, y ahí como que empieza un poco el viaje de empezar a buscar músicas del pasado, porque en la época del barroco no era común ponerse a estudiar músicas anteriores. O sea, la única música antigua que se seguía estudiando eran los cantos gregorianos, que estaban fijados por la iglesia, pero aún así no era lo habitual estar rememorando músicas del pasado. o tomando músicas de otros músicos anteriores, se tocaba la música del momento. Es como si ahora solamente escucháramos compositores del siglo XXI, punto, y nada más. Y no escucháramos ni a Debussy, ni a Brahms, ni a Silvestre Revueltas, porque no es un compositor del siglo XXI. Entonces, digamos que cambió mucho la forma y lo que se conocía en la época de Mendelssohn, en la aproximación que pudo haber hecho él. La orquestación, o sea, hacían adaptaciones orquestales, reorquestaban músicas. Por ejemplo, Mozart tomó una versión del Mesías y la reorquestó, le adaptó cosas a la orquesta porque, claro, encontraban una especie de incongruencia estética con su propia vivencia estética y le parecía que había cosas como defectuosas. La gracia de esto es encontrar que o acercarse a un lugar en el que no hay músicas defectuosas, no hay instrumentos defectuosos, sino que cada instrumento está respondiendo a otras necesidades que son propias de otra época. Entonces es como una búsqueda permanente de investigación y hace que uno nunca esté seguro de lo que está tocando, pero por otro lado se encuentra con muchos hallazgos en el camino y se encuentra con que cosas que uno creía que eran de una manera puede que no hayan sido tan así. Entonces es muy estimulante como trabajo de interpretación también y de investigación.
Y en cuanto a la interpretación, porque digamos vos estás realmente seguro, supongamos, ¿no?, de poder interpretarlo de la manera en que se hacía en aquella época, porque también tenés un montón de teoría musical aprendida que en aquel momento no, y mismo el oído, como decíamos también, ha cambiado. Así que quizás no es un ejercicio de recreación, sino más bien de adaptación.
A ver si entendí bien la pregunta.
Repito. El bagaje cultural que pasó en el medio, ya dijimos que no es el mismo. Vos, cuando interpretás ahora teniendo estos mismos instrumentos del Renacimiento, no, tampoco vas a tener la misma aproximación que existía en aquel entonces. ¿Cómo te sentís al no poder, digamos, recrearlo? ¿Es algo que te genera como cierta incomodidad o lo tomás nada más como algo que es?
Es interesantísimo. No podría ni siquiera pretender sonar como se sonaba en la época. Es una paradoja porque se habla mucho del historicismo y está en la cuestión del purismo y el no purismo. No se trata de recrear cómo se sonaba en la época porque no podemos saberlo. Hay muchísimas cosas que todavía no podemos saberlo. Se trata de conocer más sobre la época, lo más al detalle posible, las cuestiones, o sea, el conocimiento para poder después elaborar la interpretación que tome en cuenta esos conocimientos. Una cosa es tomar en cuenta los conocimientos que se tienen sobre una época y buscar con eso recrear algo que funcione, porque además tiene que funcionar en esta época, tiene que ser escuchable y entendible y comprensible en esta época. Y otra cosa es pretender tener la cápsula del tiempo y sonar exactamente como se sonaba. Eso es imposible, porque hasta un nivel más básico. Cuerdas de tripa, los instrumentos que usaban cuerda de tripa, básicamente. La otra vez hablaba con un laudista mexicano que vino acá a tocar. Tocamos juntos en la versión que se hizo de Orfeo de Monteverdi en el auditorio. Y hablábamos, hay músicos como Piccinini, que es de principios del siglo XVII, decían que a él las cuerdas le duraban afinadas, las de tripa, que es un material vivo, que es o sea, vivo, no está vivo el animal, pero que es un material bastante maleable, que es cambia con las condiciones climáticas, es susceptible, digamos. Y decía que Piccinini documentaba que a él algunas cuerdas le duraban afinadas perfectamente sin necesidad de cambiar la afinación durante 5 días. Y nosotros a veces no podemos hacer eso a lo largo de un concierto. Tenemos que estar retocando la afinación porque la cuerda se nos vuelve súper sensible. Y que las primeras cuerdas, las más delgadas, las cuerdas más agudas, se nos cortan muy a menudo. Entonces, él decía y me contaba que en Europa, donde está viviendo este músico, estaba hablando con colegas y hablaban de la posibilidad de que incluso, o sea, imagínate el nivel de que se puede poner uno a preguntar, de que los intestinos y los animales de esa época
no son los mismos que ahora.
No son lo mismo que ahora porque no existía el cruzamiento y la genética que ha habido para generar, por ejemplo, razas de índole más alimentaria, razas más para cuero, razas más para lana. Entonces, es como un mundo en el que yo ya no me puedo meter. Yo ya conocimientos de veterinaria me parece un poco demasiado para interpretar una obra. Pero sí sé que este músico daba testimonio de que las cuerdas evidentemente le resistían muchísimo. Entonces, lo que tenemos que tener es la humildad relativista, saber que los conocimientos que vamos teniendo son muy relativos y que van a cambiar. Yo insisto, es una experiencia que te brinda la posibilidad de estar permanentemente revisando. Nunca decís que una versión es definitiva. Nunca decís, esta es la forma en la que se hacía. Sino que lo que transmitís o te conectás es con la estética. Cuando lográs entender algunos códigos, cuando lográs sonar natural en lo que estás haciendo y cuando estás tratando de no, por lo menos de no contradecir la estética general que tenían en la época. Es una tarea interesantísima y insisto, de mucha humildad, porque no puedo decir esto es la forma en la que se hacían las cosas, porque no existía una.
Bien, pasemos a aspectos un poco más formales. El curso, bueno, va a plantear una serie de modalidades en distintas fechas, que por ejemplo del 17 uh-huh. al 22 de mayo se van a recibir preguntas y comentarios de los participantes. El 23 de mayo a las 15 horas va a haber una primera reunión virtual a través de la plataforma Zoom. El 30 de mayo termina el plazo para la recepción de videos de los participantes activos y el 6 de junio a las 15 horas una reunión virtual con devoluciones, debate y cierre del curso. Hablamos ya, bueno, de que esto plantea ciertas dificultades, ¿no? Pero se va a tratar de ir acompasado a esos tiempos.
Exacto. Por eso también se acotó mucho el trabajo. Eso me cambió hasta la propuesta de obras, por ejemplo. Busqué obras breves para que fueran fácilmente abordables y que no insuman mucho tiempo de preparación y a su vez de devolución, o sea que se puedan más o menos acotar en el tiempo para poder hablar de cosas que sean significativas y sustantivas, aunque no demasiado extenso, ¿sí? Pero es debido a este cambio de modalidad, digamos, de salir de la presencialidad. Entonces, en la primera instancia se pone a disposición el video donde, bueno, yo planteo un montón de cosas que también voy a tratar de, en lo posible, de dejar, estoy tratando de tenerlo pronto, una especie de resumen escrito para ayudar a no perderse, porque a veces la forma de, yo no soy un videoconferencista profesional y la forma de expositiva puede tener muchas idas y vueltas, puedo tener mis soliloquios internos en el medio, entonces para que haya también una línea con la cual seguir, además de la videoconferencia que va a estar disponible, voy a tratar de dejar una especie de resumen escrito de la misma cosa que se pueda ir siguiendo, digamos, el apunte de lo que se va viendo. Pero además, de esa videoconferencia, es una semana después recibo, hasta una semana después, creo que es un poco antes, recibo dudas, preguntas que surgen sobre cosas que no quedaron claras en la misma o dudas que puedan estar relacionadas con lo que se habla en la videoconferencia, de las cuales son un montón de inscritos que a mí me sorprendió, de las cuales voy a tratar de seleccionar las que estén como más jugosas para colectivizar después en una charla Zoom donde, bueno, vamos a voy a ir leyendo algunas de las preguntas que estén buenas y a ir haciendo las devoluciones y bueno, y ahí así va a haber más una interacción, una retroalimentación, porque bueno, puede que alguien en ese momento repregunte algo sobre lo que estoy respondiendo, ¿no? Entonces, va a ser, esa es la primera instancia, es una instancia más bien de debate sobre lo que se plantea, si hay dudas sobre lo que se va a hacer. Paralelamente ya se dispusieron las obras para los estudiantes activos, que ya de hecho hoy, mañana creo que está colgada la lista de los que fueron sorteados, y yo propuse una serie de obras en tablatura para que se puedan estudiar con la posibilidad, abriendo la posibilidad de que propongan alguna obra de contexto similar, digamos, que sea similar en, tanto en época como en estilo, y en lo posible también en dificultad, que busqué obras muy, muy sencillas, porque la idea es que sea abordable, que no sea no es un curso para demostrar qué bien que sabemos tocar obras de los más difíciles del barroco, porque para eso existen otros cursos que están muy bien. Esto es un panorama introductorio, entonces no tendría mucha coherencia con lo que se va a plantear teóricamente también. Esas obras se van preparando en paralelo, y en la segunda instancia, que es la última, o sea, esas obras se me envían a mí en formato de video, lo posible que se pueda ver lo que se toca para poder hacer observaciones que ayuden a reencauzar, digamos, a reencauzar la interpretación que se me entrega, o a discutir o a apreciar incluso, desde la óptica esta que estoy proponiendo, que es la de buscar los elementos que me permiten a mí generar una estética acorde a lo que se sabe y a lo que se va sabiendo sobre estos instrumentos. Entonces, yo mismo fui un estudiante de guitarra que toqué obras de Bach y de Weiss, transcriptas para el instrumento, por ejemplo, obras de Milano, obras de Glam, busqué obras de Pauland, pero en el instrumento moderno, guitarra, y desde la escuela moderna. Lo cual está bárbaro, porque es una forma de acercarse y de conocer el repertorio. Yo no creo en esos partidismos de una cosa es válida y la otra no. El tema es tener los recursos ahora para poder enfrentarse al facsímil de esa obra y ver qué información nos da y qué podríamos incorporar a nuestra versión, por ejemplo. Yo, en algún caso que se me propuso alguna transcripción para guitarra, incluso probablemente termine planteando que la persona haga la transcripción. Lo dejo abierto, esa es una de las posibilidades abiertas que quedan a futuro. La posibilidad de transcribirse uno la música desde las fuentes originales. Y bueno, revisar por qué algunos transcriptores toman algunas decisiones, porque una transcripción siempre es una toma de decisiones, y seleccionan determinadas cosas por sobre otras, ¿no? Es
todo un tema interesante para abordar, me imagino.
Sí.
Gustavo, te agradezco mucho tu tiempo y bueno, estaremos atentos a las actividades de la Escuela Universitaria de Música.
Bueno, el agradecido soy yo. Saludar a todos los colegas universitarios, músicos universitarios, y sobre todo agradecido de la convocatoria que se me hizo a mí, de parte de los coordinadores, que son Simaldoni y Eduardo Fernández en este caso. Agradecido con el equipo de Educación Permanente, que está permanentemente colaborando y ayudando, y a todos los que manifestaron interés por la propuesta, que fue una sorpresa muy grata.
¿Cuánta gente estamos hablando? Bueno, que te haya sorprendido la cantidad de inscritos.
Y de inscritos en total, incluyendo oyentes y todo, había cerca, si no me equivoco, se superó los 90. Y yo no me lo esperaba tanto interés por la temática, lo cual me regocija mucho. Y ojalá se puedan seguir haciendo instancias de estas, porque yo también estoy en proceso, como siempre digo, yo soy una obra en construcción, estoy aprendiendo cosas nuevas, buscando instrumentos nuevos y buscando fuentes nuevas. Y bueno, creo que vamos a aprender un poco juntos también en esto.
Muy bien. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en el próximo Comunidad de U. Muchas gracias.